noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te estamos esperando para que tú participes haciendo uso de nuestro WhatsApp. ¿Y cuál es el número? Ahí te va. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Según hay una teoría que nuestro planeta es completamente hueco o contiene un espacio interior masivo en el que supuestamente hay razas que viven en ciudades subterráneas debajo del planeta Tierra, a los cuales se les llama intraterrestres. A menudo se describe a estos habitantes del subsuelo como si fueran más avanzados tecnológicamente que nosotros los humanos. Algunos piensan que los ovnis no son de otros planetas, sino que son fabricados por seres extraños del interior de nuestro planeta Tierra. Y por si lo anterior no fuera sustentable, tan solo con las teorías descritas, habría que hacernos preguntas como: ¿por qué está prohibido sobrevolar los polos? ¿Por qué está censurada cada una de las imágenes de satélite precisamente de los polos? ¿Hay algo que ocultar o realmente existen entradas por ahí? Hoy vamos a hablar de la civilización avanzada subterránea bajo nuestros pies, en lo que se dice es la Tierra hueca.
¿Qué tal? ¿Has escuchado esa teoría de conspiración que habla al respecto? Nos encantaría que compartas toda la información que tengas y, por supuesto, también queremos escuchar historias y relatos de terror, misterio y suspenso.
Gina, Nacho, buenas noches.
Hola.
Soy
buenas noches.
Nuevamente David Rivera.
Saludos.
Desde Nesa. Perdón. En esta ocasión les voy a compartir una cosa muy, muy rara, muy extraña que nos pasó en el pueblo de mi abuelita. Esto es en Papalotla, Estado de México. Sí. Pues resulta que mi abuelita nos mandó a dejarle una ropa a una vecina, pero cabe mencionar que pues ahí las casas está una, no sé, cada 100 metros, 200 metros, así, retiradito. Y como ya era la orilla del pueblo, pues había muy poca gente. Entonces, mi abuelita envolvió en una sábana una ropa que planchó con plancha de carbón. Y pues nos dirigimos a la casa de la señora. Dice, llévenle esto y que les dé el dinero. No, pues sí, ahí ibas jugando y todo eso, pero eran como las 8 de la noche más o menos. No había luz, nada más la pura luna. No, llegamos, le tocamos y ya salió la señora. No, pues aquí le manda a mi abuelita esta ropa. La revisó, la contó y nos pagó la señora. Y me dice un primo, porque éramos tres, era mi primo, una hermana y yo. Le digo, oye, ¿cómo ves si compramos unos dulces? Dice, no, dice, porque si no mi abuelita va a contar el dinero y nos va a pegar. Bueno, pues sí, está bien. La calle era de tierra y pues, lógico, chamaquitos, 10, 11 años, empezamos a cotorrear ahí entre nosotros y decidimos a ver quién llega primero y nos echamos a correr. Pues íbamos como, pues yo creo que como a medio camino, todavía nos faltaban como, ¿qué sería? Como un kilómetro, yo creo, para llegar a la casa de mi abuelita. Sí. Sale un puerco, pero un puerco, pues lo vimos normal. Uh-huh. Y le empezamos a aventar piedras, pero se volteó el animal, pero con una cara no de puerco, como de un jabalí o algo, puerco salvaje o algo así, pero una cosa distinta a un puerco normal. Sí. Y gruñó, Gina, Nacho, de una forma muy, muy extraña, muy fea, no muy común de un puerco, porque el puerco no, así como, híjole, no, pues nos quedamos ahí los tres parados, le aventamos piedras, le dijimos groserías y pues no se quitaba. Uh-huh. Y allá a lo lejos venía un señor, o quién sabe quién sería, traía un caballo. Y ya volteó el puerco y empezó a correr así hacia él. Y yo dije, no, pues ahora sí que ya nos alivianó tantito el señor este. Y de repente, era un señor que vivía más para allá todavía de donde fuimos nosotros. Y ya, dice, muchachos, ¿qué andan haciendo? Nada. Se llamaba Roque el señor. Nada, don Roque. Le digo, ¿no vio un puerco? ¿Andan buscando un puerco estas horas? Dice, no, dice, ya los puercos ya están dormidos. Dice, ¿qué se le salió? ¿Qué? Dice, le digo, no, dice mi primo, dice, no, dice, nos lo encontramos ahorita. Dice, nos gruñó así bien feo. Dice, no, córranle, vayan a su casa porque ese no es un puerco. Ese es un nahual. Dice, esos no, no es bueno. Dice, díganle a su abuela que ya no los ande mandando ya hasta noche. Pero no era noche, eran como las 8 de la noche, pero bueno.
Sí, niños, no era tan tarde. Ajá.
Y llegamos ahí con mi abuelita, pues corriendo y sudando y todo eso. Y lo primerito, No anden corriendo, quién sabe qué, y nos regañó. A ver, el dinero ya se lo entregamos y le platicamos, oye, abuelita, fíjate que así, así. ¿Y qué hicieron? No, pues le dijimos de groserías, así como nos dijiste, le montamos piedras y no. Y encontramos a don Roque, el del caballo. Dice, sí, dice, él fue a Tepeclaustó, a quién sabe qué, otro pueblo, por ahí cercano. Dice, él trabaja en Tepeclaustó y ya se viene en la noche para acá. Dice, no, ya no los voy a mandar esta noche. Dice, porque lo que vieron no es un puerco, es un nahual.
Ah, mira, lo confirmó.
Dice, ¿cómo era? No, pues que era un puerco, así, 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 así. Dice, no. Ya, eso es malo. Pues Gina, Nacho, esa es la historia que nos pasó a mi primo, a mi hermana y a mí.
Vaya.
De un nahual. Y pues gracias a Dios no nos hizo nada, nada así más es, nos gruñó así, pero bien feo.
¿Te quedó ese recuerdo?
Bueno, pues gracias a Dios ya me estoy aliviando un poquito de la garganta.
Sí, ya oímos.
Y pues seguimos en comunicación y un saludo a toda la banda peludomaníaca. Que Dios los bendiga, Gina, Nacho, buenas noches.
Igualmente a ti, David, gracias por reportarte. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las Redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Saludos desde Fort Worth, Texas.
Saludos.
El peludomaníaco.
Eso.
Desde que era niño. Quiero contar un relato que me ocurrió cuando tenía algunos 9-10 años en una comunidad de Zacatecas muy pequeña, aislada, donde yo vivía de niño. Entonces me sucedió lo siguiente. Un hermano de mi abuela había fallecido y estábamos en lo que es el novenario.
Sí.
Entonces, al terminar el rosario, se acostumbraba allí en mi rancho que alguien saliera para afuera y comenzara a gritar Ave María Purísima, lo que es el final del rosario. Y cuando eso ocurría, en el rancho, todos los perros, absolutamente todos los perros que había en el rancho comenzaban a aullar. Justo cuando empezaban a gritar Ave María Purísima, los perros comenzaban a aullar. Estamos hablando de alrededor de las 9-10 de la noche, en lo que era este rosario.
Sí.
Terminaba el rosario, 9-10 de la noche, se gritaba Ave María Purísima, los perros aullaban y la vibra se ponía tremenda, se sentía muy pesada. Obviamente los perros aullando en una comunidad muy aislada, unos 300 habitantes, no nos ponían los pelos en punta. Entonces eso se me quedó muy grabado en mi cabeza de niño. Entonces yo de niño siempre fui un niño muy tratándole de sacarle lo que es razones a las cosas que me pasaban, pero de allí no había una razón que yo podía haber sacado, era muy raro, por decir. Pues ya de grande le platicaba ya lo que es a mis compañeros de la escuela, ya lejos de esa comunidad, y me platican que nada de eso o algo similar ocurría en lo que es sus comunidades, solamente donde yo vivía. En caso, mi esposa es de otra comunidad muy cercana a la mía, y ella también cuenta que no conoce algo similar. Muchas gracias, que pasen buenas noches.
Gracias por reportarte y comentarnos esto que te
quería agregar, que no fue la última vez que ocurrió algo así.
Ah, ¿no?
Varios, alrededor de un año, dos años pasaron y hubo otra muerte de lo que es unos ancianos. Falleció, era una tía lejana. Falleció en una tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Y igual, similar, el rosario terminaba, salía la gente a gritar Ave María Purísima a los alrededores de la casa. Y se cuentaba, recuerda a mi mamá, que eso hacían para ahuyentar a la muerte. Entonces, el momento de que están gritando Ave María Purísima, todos los perros del rancho comienzan a ladrar y a aullar. Y esto por alrededor de un minuto, dos minutos que está ocurriendo, que están aullando. Cuando están aullando, en la tarde, estamos hablando en la tarde, se ponía la vibra muy pesada y causaba un poco de tensión. Todos alrededor de nuestra edad, que estábamos en el velorio, nadie lo tomaba por desapercibido, como que era algo normal. Ya ahorita años han pasado y el año 2021 mi abuela desafortunadamente pasó a mejor vida. En el rosario se pasa lo mismo, pero ya no hacen esas prácticas, ya no salen a gritar Ave María Purísima. Creo que sí es algo que ocurría o era por las razones de que lo que hacían.
Ah, ok. Bueno, aquí ya nos completó el relato que nos había contado. Y de este tipo de experiencias, que aunque uno quiere buscar la lógica, no la encuentra. Y lo que sí logra es que se quede esta experiencia para toda la vida, ¿eh?
Correcto, Gina. Sí, es una vivencia que no se olvida y que agradecemos nos platiquen y lo comenten aquí con todos nosotros, por supuesto que sí. Fíjate lo que dice nuestro amigo Aldair. Buenas noches. Los nazis ya sabían esa teoría de la tierra hueca, ya que pudieron saber eso gracias a la montaña de Huntsberg. Dice que Huntsberg es una de las montañas más misteriosas de todas, que no se ha querido revelar sus secretos, un enigma, y está relacionada con la tierra hueca. Perfecto, Aldair. ¿Quieres que te marquemos y que platiquemos al respecto o simplemente comentar y compartir con nosotros?
Pues ha habido a través del tiempo muchos científicos y personas que han defendido esta teoría de la tierra hueca, desde Platón, Tondi, Anastasio Kircher, Edmund Halley y el más destacado, Kepler. Otro gran matemático y astrónomo, quien afirmaba que la luna era hueca, incluso, en los años 70 salieron a la luz nuevas investigaciones de renombrados científicos como McDonald's de Estados Unidos y Basin y Shcherbakov en Rusia. Se manifestaban conclusiones idénticas a las que Kepler decía, que tanto la Tierra como la Luna son huecas. Que aparte existe una imagen tomada del satélite ESA-7 allá por el año 1968 que muestra como un enorme agujero existe en el Polo Norte. De ahí que se diga que esa es una de las entradas para los intraterrestres. ¿Será? ¿Tú qué opinas?
Me encantaría escuchar tu punto de vista y sobre todo que compartas esas historias de terror, misterio y suspenso. Y poco a poco vamos masticando el tema, si tú gustas, para que pasen al aire todos los que deseen participar esta noche. Hoy es cuando, claro que sí. Saludo a Rogelio Villarreal, que también está aquí con nosotros, así como mi querida amiga Gabriela Carrasco. Saludos, bienvenida a esta emisión.
A ver si no, oigan, ¿por qué no pasan mi relato? Yo lo he mandado y no lo he escuchado. A ver, aquí, y nos lo vuelve a mandar, esperemos que efectivamente no lo hayamos pasado, porque a veces se repiten y ustedes no lo escuchan, pero a ver, vamos a ver.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Mando un saludo.
Igualmente.
Me llamo Roberto. Okay. Les hablo de aquí de la Ciudad de México, Iztacalco. Hablo para contarle dos vivencias, porque relatos tal vez no. aquí en Iztacalco se han dicho que hay muchas llamadas brujas, ¿no? Esta vivencia tiene como unos 8 años, unos, no menos, unos 6 años yo creo. Y ese día era viernes, tenía un partido de fútbol el sábado, sí. Temprano, lavé mis cosas y todo. Arriba de mi casa, desde 3 pisos, y como lavé mis cosas, las fui al colgar el tendedero. Entonces ya era noche, eran como las 11:30. Y aquí en la cuadra se había dicho que pasaba un pajarote. O sea, un pájaro muy grande, muy grande. Sí. Y todas las vecinas le decían a mi mamá que había un pájaro que no sabían qué era, ¿no? O sea, que estaba muy grande. Pues, y ya empezaron a decir que tal vez era un águila, que alguien tenía un águila de mascota o algo así. Para eso, donde yo vivo, a 2 casas enfrente, hay una casa. Una señora tiene un árbol de 20, 30 metros de alto, yo creo. Ya lo quitaron porque las raíces estaban afectando a los cimientos. Y entonces decía que ahí en el árbol se apareció, o sea, si ahí se paraba la un pájaro, ¿no? Decía que era un pájaro negro, pero que estaba muy grande. Pero pues todos lo decían, pero, o sea, pues uno no le pasaba atención. Entonces ese mismo día, el viernes, me subía por mis cosas. Y cuando fui subiendo arriba de Tinaco había algo. O sea, no lo vi entre ojos, nomás así volteé rápido y no estaba nada, pero vi una cosa como negra parada. Yo ya empecé a recoger mis cosas, ya me estaba a punto de bajar. Pues no me lo van a creer, pero nomás 2 personas saben esto, mi mamá y lo que es mi abuelita. Le he contado y gracias a mi abuelita pues me he dado cuenta que tal vez, no sé si sea una bruja o no tengo idea de lo que sea. Entonces o sea, les digo, no vi la cara. Pasó arriba de mí, yo sé, unos 2 o 3 metros arriba de mí, o menos de 2 o 3 metros. Y lo vi ya cuando había pasado unos, ¿qué será? Unos 3 metros de alto y de lo largo que ya llevaba pasando. Y era como, o sea, no lo creo, pero era como un cuervo, pero como con, o sea, con rasgos como de hombre, entre cuervo y un hombre. Estaba todo al lado, o sea, así negras las alas. La nuca, le vi la nuca. Y era así como, al lugar de pelo tenía como plumas. Negro. Lo que sí era muy grande, pero se ve, o sea, se ve la silueta de un hombre con alas así volando. Lo que sí recuerdo que los chamorros eran de, o sea, sus piernas como iban juntas así volando, era así con chamorros así como, o sea, así de humano. Sí. Pero en lugar de tener plumas era así como con un líquido negro, como con grasa negra. Y ya hasta el último, al lugar de, o sea, un pie de humano, pero al lugar de traer y dedos, tenía dedos, pero tenía, eso tenía unas garras enormes. Entonces, pues, les soy sincero, no me dio miedo, yo estaba más sacado de, o sea, de onda de qué es eso, ¿no? O sea, no me lo, o sea, al lugar de miedo, ya cuando piensas las cosas, ya te da miedo. Pero en ese momento estás viendo, o sea, no sé qué sea eso. No sé. Ojalá ustedes me puedan decir, pero es como entre cuervo y humano, algo así.
Pudo haberse tratado del Mothman o del hombre pájaro, ¿no? Literalmente. Ahora, eso que tú veías como mojado o algo así, me hiciste la mención, probablemente es que su piel era así como membranosa, tipo de un murciélago, no tanto de un ave, porque si fuese un ave, se vería como con plumaje. Y de acuerdo a lo que yo entendí, no es así lo que tú pudiste apreciar. Mi querido amigo, te agradecemos bastante y pues vamos a ver si alguien más hace algún comentario al respecto.
Saludos también desde Ciudad Juárez, Tony, que cada noche nos está escuchando. Saluditos para ti. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos sus mensajes. Y aquí nos dice Jaime González. Saludos. Yo no creo que la Tierra sea plana ni hueca, pero sí creo que hay extraterrestres porque yo los he visto. Jaime,
¿a los extraterrestres?
Cuéntanos tu experiencia, claro. Órale. Queremos saber.
¿Y cómo fue lo que viste, mi querido amigo? Me encantaría escuchar tu testimonio para ver si coincidimos en algunos puntos.
En algunas ocasiones nos han compartido que dejan grabando, y es una recomendación, sobre todo que se hace cuando en un lugar de la casa tú crees que hay manifestaciones de tipo paranormal. Y aquí nos están escribiendo desde Torreón, Coahuila. Agustín dice, imagínense que dejan su celular grabando en la noche.
Sí.
Y al día siguiente escuchas algo que te motiva a ya no volver a dormir en esa casa. Entonces, mejor no hacerlo. Bueno, sí se corre ese riesgo, de que efectivamente encuentres y busques. Así dice, ¿no? El que busca encuentra. Y exacto. Entonces, si dejas grabando y sí efectivamente logras captar alguna evidencia sobrenatural, pues esto ya te va a dejar intranquilo. Entonces, piénsalo dos veces antes de hacer este ejercicio.
Exactamente. Pues sí, justo lo que menciona Gina, el que busca corre el riesgo de encontrar, por supuesto. Dice nuestra amiga Gabriela Carrasco, wow, yo también he visto luces en el cielo y naves nodrizas. En serio, mi querida amiga, pues ¿qué esperas para comentarnos cómo fue aquel incidente, mi amiga?
Y aquí la pregunta es, si tú crees que existen extraterrestres o intraterrestres, o ninguno. ¿Qué tal que nos das tu punto de vista?
Exactamente, te queremos escuchar. Pues sabemos que desde los albores de la civilización, pues la humanidad ha tenido una profunda fascinación por todos esos misterios que están debajo de nuestra superficie terrestre o en el interior de nuestro planeta, ¿verdad? A medida en que la ciencia avanza, la tecnología se va desarrollando cada vez a una velocidad más impresionante. Resulta que, según dicen, se han descubierto innumerables secretos de este nuestro planeta. Desde esos intrincados sistemas de cavernas hasta algunos abismos submarinos que son todavía aún más profundos. Sin embargo, esto de lo que hablamos hoy es una teoría que desafía toda la comprensión humana convencional y que tiene que ver con justamente esa controvertida teoría de que ya en el interior de la Tierra existe un gran hueco donde habitan algunos seres. Y de eso vamos a platicar.
Hola, buenas noches, soy Rocío Gutiérrez de Guadalajara. Yo quería comentarles unas experiencias que me han pasado aquí en mi casa. Tengo una niña de 4 años y ella me dice que ella conocía a su mamá, no era yo, que ella cuando ella, antes de que ella fuera mi hija, que ella tenía otra mamá y que su mamá se llamaba Isabel y su abuelita se llamaba Pera. Y ella un día me platicó que ya después de que fue hija de ella, nació mi papá, o sea, su abuelito, y que ella conoció a mi papá cuando mi papá era un niño, y que ya después ella se fue al cielo, y ya después nací yo, y ya después ella quiso ser mi hija. Y ya después, a los días de que pasó eso, estaba la niña sentada limpiando sus botitas, y de repente agarró una de sus botas y agarró una toallita húmeda y agarró crema y se puso a limpiarlas. Y ya me dice, ya volteé a verla y le dije, ¿qué estás haciendo, hija? Y me dice, ¿sabías que mi papi Chabelo, o sea, mi papá, ¿sabías que mi papi Chabelo esto hacía cuando era pequeño? Y mi papá cuando tenía 6, 7 años, él era bolero. Y yo a mi hija nunca le había platicado eso. Y ella sola me lo dijo. Y yo le platiqué a mi papá, yo le comenté a mi papá eso. Y mi papá dice que su abuelita de mi papá se llamaba Isabel, solo que no sabemos cómo se llamaba pues la bisabuelita de mi papá. Pero la niña sí me dice que ella conoció a mi papá cuando mi papá era pequeño. Y pues lo que nosotros creemos fue que la niña pues sí era, no sé, creo era tía de mi papá, y ya después pues no sé, pues mi hija reencarnó, pues la niña, es lo que nosotros creemos, pues que la niña reencarnó. Porque la niña así me cuenta. Pero ahorita sí, que lo que nosotros queremos saber es qué saben ustedes sobre reencarnaciones. Ojalá algún día pueda tener contacto con ustedes para poder platicarles las anécdotas, las historias que me han pasado aquí en mi casa. También con mi niña que les platico, ella me dice que cuando estaba más pequeña ella decía que tenía un amigo imaginario, y ya después de eso empezamos a ver un duende aquí en la casa. Mi esposo y yo lo vimos. Y diario los escucho, y un saludo para todos. Buenas noches.
Buenas noches. Nada más es cuestión de que tú nos digas si te marcamos, y así lo haremos. Nos interesa mucho conocer todas las experiencias que ustedes quieren compartir.
Claro, pues hay muchas, muchas teorías en torno a eso de la reencarnación, amiga. Desde que los que piensan que solamente vivimos un ciclo y otro, hasta ir aprendiendo y perfeccionando nuestras almas, nuestros espíritus, y ya cuando llegas al límite, cuando ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, ahí sí es cuando se supone que tú trasciendes a otro plano. Pero eso es una postura, ese es un punto de vista. Y hay muchísimos más, desde los que no creen en la reencarnación hasta los que lo aseguran. Yo por mi parte pienso que todo puede deberse a que efectivamente recibimos una herencia genética, y esa herencia genética no sabemos dónde la vamos a recibir, si en un talento, si en, no sé, la forma de hablar o la voz que tienes. No sabemos cómo lo podemos recibir. A lo mejor, yo digo, a lo mejor no es que sea así. Pudiera ser que también, pues dentro de esa herencia que recibimos, pues vienen memorias, vienen recuerdos. ¿Por qué? No lo sé. Como tampoco se sabe por qué razón de nuestros hijos hay uno que es cantante y otro es dibujante y otro nada que ver. Le gusta la charrería o qué sé yo. No se sabe, ¿no? O sea, hay probabilidades, eso sí. Pero la certeza no es tan simple.
Alexis Manzanilla, buenas noches. Yo he visto ovnis idénticos a los que ha mostrado Jaime Maussan en un video hace poquito. Alexis, cuéntanos, ¿dónde y cómo es que viste estos ovnis? Nos encantaría poder contactarnos contigo. Envía tu número a través del Miedofón y así lo haremos. También Iván Martínez Martínez dice, buenas noches amigos desde Tlanepantla, Estado de México. Sí, siempre sí, escuchándolos. Aunque no participo, sí tengo relatos, ¿eh? Iván, ¿y por qué no participas? Queremos pues sí, escucharte.
Para luego es tarde, mi amigo, para luego es tarde.
Saludos también a Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, todos los municipios del Estado de México.
Claro que sí, les mandamos un saludo. Dice por aquí, adelante, adelante.
Hola, ya tiene mucho tiempo que los escucho y no me animo muy bien a marcar. Es que vivo sola, entonces en la noche sí me da terror marcar por cualquier cosa que se vuelva a abrir otra vez algo aquí en la casa.
Ah, buena idea mandar el audio.
Y quisiera platicar todas mis vivencias, que han sido muchas. A mi hijo incluso me lo han lastimado. Y muchas cosas que hemos vivido en este lugar. Y desde niña, bueno, empezaría desde niña. Ojalá algún día me puedan marcar. Claro. Para relatarles unas de mis vivencias, porque sí son muchas. Sí. Buena tarde, Gina. Buena tarde, Nacho.
Hola, amiga, gracias.
Soy de un pueblito muy, muy bonito. Se llama Santa Cruz Aquiahua. Soy de Tlaxcala.
Sí.
Y ojalá, ojalá algún día se pueda, pero y esté en la posibilidad de responder o no esté yo ocupada, pero espero que no. Ojalá algún día tenga un tiempecito por ahí, porque yo sé que somos muchos y todos quisiéramos que nos escucharan nuestros relatos.
Sí,
me presento, porque parece que me olvidé, perdón. Me presento, mi nombre es Rosalba Cervantes Bello.
Excelente, mi amiga
Rosalba. Vamos a intentar comunicarnos contigo.
Sí, en este aunque momento. Es de noche y dices
sí,
que
dices
de noche
que
te da
vives
miedo,
solita y que de noche no te gusta platicar.
No pasa nada.
Pero también nos comentas que quieres que te hablemos. Entonces,
vamos
queremos
a hacerlo, Gina, regresando del corte, a ver si tenemos suerte de que Rosalba nos responda la llamada.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están de salud?
Bien, amigo, gracias.
Por ahí, pues felicitándolos por este programa, que la verdad he visto que muchos aportan sus vivencias, historias y hasta, ¿verdad?, una que otra opinión.
Eso es, eso es.
Pues ahí colaborando también, ¿verdad?, de una revista que yo leí, parece que hasta en internet también apareció. Bien, de unos científicos de edad, habían logrado por ahí y revivir unos gusanos. Parece ser que estos gusanos, no sé si tienen más de 4000 años. Entonces ellos, con un proceso científico, ¿verdad?, que ahí nos relevaron cómo fue, parece que está en secrecía, o sea que no lo han dado a conocer. Pero estos microorganismos están según en un laboratorio y han cobrado vida, según ahí lo expresan en internet. Pues son muchas cosas que pueden pasar ahorita en este momento, ¿verdad? Más que nada que tomándolo por el lado bueno, pues es un avance muy grande científicamente. Aunque, ¿verdad?, ojalá y no sea para algo negativo, porque no se sabe qué tipo de células tenga este tipo de animales, ¿verdad? No podemos saber si pueden generar alguna enfermedad grandísima, ¿verdad? Pero pues solo Dios sabe. Porque ahí estaban entre el hielo. Parece que este tipo de gusanos estaban en el hielo de Siberia. Y pues los científicos dieron con esos animales y los han vuelto a la vida. Ahí esperamos que no sea para nada negativo y sea un avance más para la humanidad. Espero que estén bien y todos los que están ahorita en este programa. Saludos.
Igualmente a ti. Pues sí, investigaciones que en ocasiones las investigaciones o los puntos de vista pues no son del común de la opinión de la gente, pero también de este tipo de puntos de vista debemos aprender, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, Gina, que lo que comenta nuestro amigo pues llegó a ser una gran nota. Todo esto es por el descongelamiento de los casquetes polares. Es decir, que como se supone, al paso de pues miles de años se han ido formando capas de hielo. Se puede apreciar que en sus entrañas, en las capas más abajo, pudiera haber algunos restos de seres diminutos. Entonces los científicos están muy interesados en ir viendo cómo se va descongelando todo. Primero, pues, por el, ya saben ustedes, por el calentamiento global, ¿no? Y en otra perspectiva, por todo lo que tiene que ver con la vida, no solamente la vida humana, la vida de cualquier especie. Y hacen muchísimos estudios, de hecho hay laboratorios que solamente a eso se dedican. Está interesante. Imagínense ustedes que hubiese por ahí una especie de virus congelado y de repente poco a poco se suelta. Parece como de película, ¿verdad? Parece un guión de una película, ¿no? Y que se descongeló y al descongelarse se liberaron algunas partículas o algunos organismos que causaron mucho daño en aquel momento, etc. Está interesantísimo todo esto.
Mira, Carlos A. Pérez, nuestro jefe de grupo allá en Brooklyn, nos dice que cerca de su casa hay un panteón y que en este mismo cementerio, está cerca de su casa, aquí nos escribe, uh-huh, hay oficinas adentro del panteón y hacen excursiones. O sea, dan excursiones adentro del panteón. Ah, sería bueno que fueras a una de estas excursiones y tuvieras una cámara, ¿no? Y nos pudieras compartir un poquito de lo que les comparten en este tipo de excursiones.
Claro que sí, nos encantaría, por supuesto, saber un poquito más. Andrés Macías, saludos a todos los peludos desde Ensenada, Baja California, México. Claro que sí, mi querido Andrés, bienvenido y gracias. Orquídea, adiós. Buenas noches, bendiciones desde Bronx, New York. Un día inesperado decir unos relatos y vivencias. Ah, mi amiga, ¿te estás animando? Pues a lo mejor es esta noche, mi querida amiga, Orquídea. Aquí te esperamos con gusto.
Ana de Argentina, les mando un gran abrazo para todos. Y sobre la vida intraterrena, yo creo que sí existe, pero no en el nivel físico, sino en otra densidad. Sería irresistible una vida tal cual la conocemos. En el Cerro Uriloco, en Córdoba, Argentina, muchos han visto portales que se abren en las montañas. Esta es mi opinión. Anita, muchas gracias por reportarte. Y ella reflexiona un poco y dice, bueno, no está descabellado una vida intraterrena, pero no como la estamos imaginando, no a nivel físico, sino a nivel de otra dimensión. Claro. O de otra densidad, como dice ella.
Claro. Fíjate, dice Irving Van, la Tierra no es ni hueca, ni plana, ni mucho menos redonda. El planeta y los demás planetas en general son una especie de holograma. Incluso nosotros somos un holograma. ¿En serio? Mi querido Irving, ay, sí, no te entiendo ni jota. ¿Por qué te consideras un holograma?
O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita no existe, no es real. El hecho de estar aquí y ahora, según esto que nos estás comentando, sería todo holograma, Nacho.
A ver,
ahí estamos en este punto.
Con razón te veo borrosa. Ah, no, es que no traigo mis lentes. Ah. Ok, no, la verdad, mi querido Irving, es interesante tu comentario, pero, por ejemplo, si fuésemos un holograma, ¿te enfermarías del estómago? ¿Te daría catarro?
Mira, Titino Rodríguez dice, entonces, ¿no existe el que dijo eso?
Pues a lo mejor es inteligencia artificial.
Blas Ramírez, saluditos, gracias por estar aquí. También aquí la terminación 2251 en el Miedofón. De hecho, con el deshielo de los polos, se teme que bacterias y virus congelados de hace miles de años, de los cuales no tenemos defensas en la actualidad. Correcto. Hay que recordar que se han encontrado animales congelados como el bebé de mamut. Y recuerdo que de un mamut adulto tomaron su espermatozoide para fecundación de un elefante actual. Ya no supe si se realizó, pero esa era la idea.
Ok. Bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, algo se oyó, ¿eh? Algo se oyó por ahí en algunas publicaciones, pero el resultado no lo sabemos, no sabemos qué ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes hace años, los que tengan esa memoria, esa capacidad de recordar la famosa clonación de la oveja Dolly? ¿Se acuerdan qué escandalazo se armó? Me parece que era algo que estaba haciendo patrocinado por, ¿cómo se llamaban estos, este grupo de los raelianos? Los raelianos que aseguraban que la clonación se iba a dar y que no sé qué. Creo que los raelianos se consideraban como habitantes de otros planetas o algo así, ¿no?
¿Te acuerdas? Eso allá a principios del siglo XXI, precisamente, uh-huh, que se dio una información a nivel mundial y que se estaba la expectativa, ¿no?, de este primer mamífero, que iba a ser la primera oveja clonada a partir de una célula adulta. ¿Qué sí, pasó con ella?
Algo interesante. Bueno, la oveja, también es que todo se maneja a ese nivel, ¿no? Que pues vivió unos meses, unos años, pero que luego de un momento a otro se volvió como loca y se murió la oveja Dolly, el clon de la oveja Dolly. Néstor A. Reina, el otro día escuché que en Estados Unidos ya se había admitido que existen los... Sí, amigo, lo estuvimos platicando las semanas anteriores.
¿Qué se existe
en qué? OVNIs. Sí, fue un escandalazo, un escandalazo, mi querido amigo. Lo hemos estado platicando todos estos días y yo creo que todavía falta muchísimo por comentar al respecto.
Mira, aquí tenemos a Gerardo Hernández, que nos da un comentario interesante.
A ver.
Dice, la oveja Dolly no fue la única clonada. Se dice que en el mundo hay más de 300 mamíferos clonados con la misma técnica que se ocupó cuando se dio a conocer lo de la oveja Dolly. O sea que esto significaría que al menos las últimas dos décadas, sin que nosotros lo sepamos, ha habido diferentes clonaciones. Gracias por tu comentario.
No lo dudo tampoco.
Hola, buenas noches, Andy, ¿cómo estás?
Bien,
desde
bien,
Torreón, Coahuila.
Nacho, buenas noches.
Hola, amiga, bienvenida. Torreón, ¿verdad?
Sí.
Torreón presente.
Desde Torreón, claro.
Excelente, mi querida Sandy.
Qué bueno que me hablaron porque les quiero platicar. Este fin de semana, uh-huh, el viernes, acompañé a mi esposo y a mi hijo a que se cortaran el pelo.
Sí.
Y ya estaba oscureciendo, pero todavía estaba medio clarito. De hecho, ahí les voy a mandar ahorita apenas se las iba a mandar hasta que me sonó la llamada, ya no se las pude mandar, pero ahorita se las mando.
Ajá.
Apenas estaba metiendo el sol, me llamó la atención porque vi como que un rayo salió de abajo para arriba, no de arriba para abajo.
Ajá.
Lo vi que salió y volteé yo y yo pensé que era algún jet, ya ve que dejan la estela como de una rayita. ¿Sí? Pero no era un mito, era un como rayo luminoso. Y me llamó la atención eso. Y luego que voy viendo a un lado, un objeto se veía oscuro porque estaba como tapado atrás de una nube, pero se veía que se movía. Entonces pues me quedé así pasmada y no reaccioné rápido, y ya hasta que dije, ay, voy a tomar foto. Entonces tomo la foto yo, ya, de hecho ahorita que vean ustedes la foto ya no se ve luminosa la rayita, pero sí se alcanza a ver la raya. Como les digo, la raya, esa rayita, ese rayo luminoso salió igual de una nube, que yo no me había fijado que estaba el objeto a un lado, sino que esa raya salió también igual de una nube.
Sandy, amiga, ¿sí? Dame un segundito, necesito ir al corte y regresamos, sí, claro, contigo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Sandy. OVNIs, este tema que sobre todo en las últimas dos semanas ha dado mucho de qué hablar, y tipo de evidencias que ustedes nos han compartido y que las han visto, las queremos escuchar, por supuesto.
A ver, tenemos en la línea, sí, a mi amiga Sandy, ¿verdad?
Ajá, sí, aquí estoy.
Perfecto. A ver, amiga, por favor, te voy a pedir muy especialmente.
Ajá. Sí.
Hazme un pequeño recuento. Tú primero viste un rayo.
Ajá, sí.
Que salió de la tierra hacia el cielo, ¿cierto? Ajá,
bueno, yo pensé que era de la tierra hacia el cielo. Uh-huh. Pero cuando yo volteo, no era, estaba nada más hasta la mitad, porque salía de una nube ese rayo. Mm. O sea, no se veía que venía de la tierra.
Okay.
Entonces ya fue lo que se me hizo raro, porque vi que era de la nube para arriba. O sea, no se veía de dónde estaba saliendo, pero estaba tapándolo una nube y de ahí salía el rayo. Entonces por eso yo volteé, me llamó la atención, porque yo estaba de lado y con la orillita del ojo alcancé a ver el rayo y volteé yo. Y fue cuando vi que salía de esa nube el rayo.
Ok.
Entonces, ya cuando me quedo fijamente ya viendo lo que es el rayo que sale de la nube, veo que a un lado está el objeto. O sea, era un pues no sé si sea OVNI, pero bueno, ahorita ustedes van a checar las fotos. Uh-huh. Lo veo a un lado y se ve, o sea, se ve grande. Se ve grande. Y yo me quedé y dije, ¿qué es eso? O sea, una nube no es, pero como que se quería tapar con la nube, pero se veía oscuro el objeto. Bueno, total, tomé la foto y volví a tomar otra vez la foto. Ya, uh-huh, cuando quise tomar una tercera foto, ya no estaba
el objeto
ya no estaba. Uh-huh. Ya se había, como que se fue metiendo en la nube y ya no salió.
Okay.
O sea, y ya no hubo chance de que yo tomara una tercera foto, pero ya analizando las fotos, en la primera foto, uh-huh, se ve el objeto a un lado casi casi del rayo. En la foto ya no se ve luminoso el rayo, ya se ve como les comentaba yo hace rato, cuando pasa un jet que deja la estela, uh-huh, ¿verdad? Que deja una estela.
De vapor, sí.
De vapor, okay. Así se ve más o menos, pero se ve el objeto a un lado casi. En la segunda foto ya se ve más retirado el objeto. Ya no se ve tan junto, ya se ve como que caminó.
Sí.
Entonces yo pues sí me quedé así impactada cuando vi eso, porque de hecho las fotos las tomé desde adentro con el barber. No salí, yo no, uh-huh, no, no, por lo mismo dije, de aquí que salga ya no voy a alcanzar a tomar foto porque eso es rápido. Entonces sí. Ya lo que hice por medio del vidrio, pues por ahí estuve yo tomando las fotos. Uh-huh. Y ya cuando analicé las fotos, ahorita que ustedes las chequen, sí. Necesitan abrir la imagen a todo lo que se pueda para que se fijen que, o sea, que sí es un... Yo estoy segura que sí es, que okay. Sí era.
Muy bien, vamos a checar las fotos, amiga, pero mientras háblanos del objeto, ya vamos al punto fino. ¿Cómo era ese objeto? ¿Qué forma tenía? ¿Qué parecía? ¿O por qué le das categoría de objeto?
Porque era redondo. Es ovalado. Ovalado se ve. Sí, ovalado se ve.
¿Un platillo?
Sí. Uh-huh. Y de hecho, antes de tomar las fotos, yo me quedé fijo viendo, porque, o sea, ya me llamó la atención cuando yo ya vi ese objeto a un lado del rayo.
Sí.
Y vi que se veía que se movía. O sea, ya no tuve chance ya de tomar video porque dije mejor las fotos, que son más, o sea, las puedo tomar más rápido. Nomás tuve chance de tomar esas dos fotos, pero yo alcancé a ver. O sea, estaba a una distancia de que no podía yo decir, ay, no, es que no alcancé a ver si se movía o no se movía. Yo vi que se movía. Ajá. En el mismo lugar se estaba moviendo. De hecho, cuando tomé la segunda foto, ya se ve más retirado de la primera, de cuando tomé la primera foto. Por eso yo estoy casi segura que sí era. Entonces, ellos, como que se meten entre las nubes para que uno no...
Se camuflajean.
Sí, para que la gente no, pues no, a lo mejor no los alcance a uno a ver, pero tuve la fortuna de que o sea, y también lo que me queda a mí, en la duda, es que era ese rayo, ¿verdad? Porque salía de la nube hacia arriba, sí. Y yo, pues esa fue por lo que yo volteé, por lo del rayo que salió luminoso, fue lo que me hizo que volteara, no porque yo haya visto el objeto a un lado, sino ya después que me quedo ya viendo bien de dónde viene, que está saliendo ese rayo, ya me fijo que a un lado se ve el objeto, nada más que se ve, ustedes la van a ver, se ve oscuro, no se ve brilloso, no se ve como sale a veces en la tele que los toman y que están brillosos, que con luces, no, el objeto se ve oscuro.
No sí, sé si precisamente sea por la sombra, como, no sé. Como para no llamar mucho la atención, ¿no? Para pasar un tanto desapercibido, ¿no?
Ajá.
Sí, camuflajearse sí. Entre las luces, las sombras y los contrastes de las nubes, como para no verlo, ¿no? Es como cuando vemos un auto del ejército o de la policía que son negro mate. ¿Verdad? Que veas como si fuera una sombra en un momento dado, te pierdas.
Ándale, sí. Como ¿verdad? Si fuera una sombra, sí, como una sombra se ve. Pero, o sea, sí me llamó la atención porque en la primera foto se ve casi cerca del rayo ese y en la segunda ya se ve muy retirado.
Ajá.
Retirado. Entonces, pues sí me quedé yo así como que, ay, no, pues, o sea, al menos yo siempre he creído que sí existen ellos.
Claro. Ahora dime una cosa, ¿esto fue en fracción de segundos?
Duró, yo creo que... Pues un medio minuto.
Medio minuto.
Medio minuto en lo que salió el rayo, me quedé viendo.
¿Se te ocurrió sacar la foto?
Sí.
En lo que estuviste pensando, o sea, ahí sí los segundos fueron valiosísimos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo quería tomar video, pero dije, de aquí que haga el zoom y de aquí que, ay no, dije no, ya lo que hice rápido, lo puse en la cámara y fue cuando les digo, la primera foto... Tomé la segunda foto luego y cuando quise tomar la tercera, me fijé en mi teléfono que ya no se veía. Bajé el teléfono y ya me volteé yo hacia donde estaba tomando las fotos y ya el objeto ya no se veía. Ya no se veía, o sea, ya tuve la oportunidad de tomar esas dos fotos, pero de hecho cuando yo las amplío, que ya me quedo yo a checar las fotos, a ver qué se veía, sí, ¿no? Sí se ve. Uh-huh. Se ve rete bien que sí era. Yo estoy siempre... Segura que sí.
Ahora, la así forma en que sí. Desapareció este objeto, ¿fue que simplemente como que se fue diluyendo o fue que tomó una gran velocidad y se fue?
No, como que se estaba escondiendo en la nube. Ajá. Y yo digo que como si se hubiera ido hacia atrás. Uh-huh. Se va, como que se va haciendo el punto más chico. Y ya después ya no se alcanza a ver nada. Okay. Ya no se ve nada.
O sea, como cuando soltamos un globo, ¿no? Un globo de gas que lo va soltando y se va subiendo hasta que lo dejas de ver.
No era para arriba, era para un lado.
Exacto, ok.
¿Y el lado, se fue de lado?
¿El cielo estaba muy nublado? ¿Había mucha nube? ¿O solamente en esa zona?
Había una que otra nubes. O sea, ahorita que ustedes chequen, ustedes se van a fijar porque de hecho no estaba nublado.
Okay.
Estaba cayendo el sol.
Interesante punto, sí.
Sí, estaba cayendo el sol. Entonces yo no vi que subiera o que se fuera para un lado. O sea, se fue para atrás. Pues estaba tapado, yo me imagino que en la nube. Uh-huh. Y se esfumó hacia atrás porque yo ya no lo vi ni para adelante, ni para arriba. Uh-huh. Ni para un lado, ni para otro. O sea, como que el disco que yo vi, como que se fue haciendo chiquito y ya después ya no se vio nada. Uh-huh. O es tan rápido que se van que ya no sabe uno si subieron o bajaron o se fueron para un lado.
Sí, sí te entiendo, mi amiga. Simplemente uh-huh. se alejó.
Sí, se alejó, o sea, por atrás. Uh-huh. Porque yo ya no lo vi ni que subió ni a los lados tampoco, ni que bajó tampoco. Eso fue lo que yo, es que les digo, es en momentos rápidos, o sea, uh-huh. duró yo creo que medio minuto todo eso que yo vi desde el rayo y desde que yo me quedé pasmada, o sea, no reaccioné en el momento así que diga, ay, la foto, ¿no? Ya hasta cuando vi que ya a un lado del rayo estaba el objeto, sí. Ya fue cuando se me prendió el foco y el celular lo agarré porque lo tenía apagado. Ya lo prendí y luego busqué el de la cámara y lo rápido. Uh-huh. Pero les digo, eso fue en, no pasó ni un minuto de todo eso, o sea, yo digo, le cuento que un medio minuto. Sí. En lo que es que eso es rápido, no, a veces yo me imagino, yo pienso que no se van a quedar ahí 10 minutos.
No, sí, para que no hay chance, no hay chance de
sí, no hay chance. Cosas. O sea, eso es en el momento, si lo captas y aprovechas el momento, qué bien. Y si no, pues yo, si me hubiera quedado pensándola, no hubiera tomado fotos.
Eso es. Sí, uh-huh. mi amiga. Pues sí. No sabes si alguien más lo vio, preguntaste, comentaste con los vecinos.
No, bueno, porque como yo era esa área, no vivo yo de ese lado. Ajá. Pues no conozco a nadie. Pero, o sea, no había mucha gente en la calle. Y la gente que yo vi que iba pasando, pues no volteaban uh-huh. para arriba. No sí. volteaban, o sea, iban pues así platicando, en lo suyo. Ajá. Así. Y yo creo que yo era la única que, no sé, no, al menos no sé si yo haya sido la única, ¿verdad?
Sandy, dame chance de ir a un corte y regresamos, ¿sí?
Sí, claro.
El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí yo creo que un mensaje importante de nuestra amiga Sandy. Hay que ver más el cielo. Así mañana, es. Tarde o noche, de aquí. Repente hay que observar para arriba, porque a lo mejor nosotros seguimos en nuestra vida cotidiana y arriba están sucediendo cosas que ni nos imaginamos.
Sí, pues así como lo dice, cada quien venía en su rollo y sí. A ella lo que le llamó la atención fue el rayo, fue lo primero que hizo que voltearas, ¿no? Es lo que entendí.
Sí, ajá, sí. Eso fue lo que me o sea, volteé a verlo porque el rayo salió, brillaba.
Sí.
Brillaba, entonces yo me quedé, dije, ah, chis, ¿será de los Jets que cuando dejan la estela? Dije, pero los Jets no dejan eso. Entonces ya pensando yo, como decían ustedes, venía de la era de la tierra hacia arriba, ¿no? O sea, yo volteé y no se veía nada. Uh-huh. Ya para abajo no. Okay. Era de la nube para arriba.
Sí.
Entonces yo soy de las personas que siempre que tengo la oportunidad, siempre estoy volteando. Uh-huh. La mañana, tarde, noche, siempre estoy hacia arriba, porque siempre estoy, ay, quiero ver uno. Uh-huh. Y cuando menos te lo esperas,
salta la liebre.
Sí.
Oye, amiga, ¿y qué hora era, ¿Qué hora era, más o menos?
Pues yo digo que eran como las 7:30, 8.
Uh-huh. Todavía
entre
bastante
siete
luz,
y media,
¿no?
8. Sí, o sea, todavía se ve, ahí en las fotos, ahí ya les mandé las dos fotos. Pues ahí se ve todavía luz. Apenas estaba cayendo el sol, apenas. Uh-huh. Entonces, okay. Sí, ahorita que chequen las fotos, a lo mejor van a ver ustedes las fotos, no, pues no se ve nada. No, pero amplíenlas.
Hagan zoom, sí, hacemos
zoom. Hagan zoom y ahí no tiene pierde. Órale. Ahí se ve, créete bien.
Muy bien, mi querida amiga. Lo vamos a hacer, lo vamos a checar y lo vamos a compartir aquí con todos nuestros amigos. Y te agradecemos bastante que nos hayas narrado esto y que se te haya prendido el foco para grabar, para tomar las fotos.
Sí, para tomar las fotos, uh-huh. Más bien.
Uh-huh. Sí, es lo que necesitamos nosotros, tener nuestro cerebro ya preparado por cualquier cosa, ¿no?
Sí, pero créanme que en el momento, o sea, no piensa uno en las fotos, ni en video menos, o sea, te quedas maravillado cuando tú ves algo así.
Sí. Así es.
Y ya, pues ya se te prende el foco por la cámara rápido, a ver si alcanzas a tomar algo. Uh-huh. Y yo, pues, afortunadamente, pues alcancé a tomar dos fotos.
Eso es, mi amiga.
¿Verdad?
Muy bien.
Sandy, muchas gracias por reportarte.
No, gracias a ustedes por haberme hablado. Que tengan buenas noches.
Hasta luego, mi amiga. Buenas noches.
Hasta luego.
Así es que tú vives en Torreón y también viste algo parecido, pues repórtate, porque de esta manera vamos juntando este tipo de comentarios acerca de un mismo tema.
Exactamente. Saludamos a Rubén Sánchez desde Campton, California. Ahí nos escucha nuestro amigo. Bienvenido, muchas gracias. Interesante el relato de Sandy, sobre todo porque espero yo que programas como este y todos estos amigos que también han sacado sus canales, sus transmisiones y que hablan de lo mismo, que nos invite a despertar nuestra conciencia en el sentido de que hay que estar bien atentos, porque te agarra la sorpresa y te confundes. Pero si tienes la sorpresa y dices, ¡ay, saca la cámara! ¡Fum! Podrías grabar o captar alguna evidencia muy, muy valiosa. Eso me encanta, Me encanta la idea. Bueno, pues vamos a continuar. Gabriela Carrasco. Hay que observar más nuestro cielo, y de noche también, de día también, por supuesto, por las tardes, y verán cosas impresionantes. Otros mundos nos vigilan y no somos los únicos, no lo olviden, dice nuestra amiga Gabriela Carrasco.
También aquí nos dicen, respecto a la Tierra hueca, las películas toman esa temática, tales como Viaje al Centro de la Tierra y hasta film como King Kong. Sobre la clonación, en una película de unos seres extraterrestres, clonan a una mujer, pero le explican que solo viviría 24 horas, ya que todos los seres ya vivieron su tiempo y espacio en esta tierra. Ahí, dice, hay que recordar que la realidad supera a la ficción. Saludos para mis hijos, Daniela y Emanuel, porque ahorita estamos juntos escuchando el programa.
Excelente, claro que sí, un saludo. Oye, hay algunas peticiones. La primera que yo hago es para todos los peludomaníacos, que le demos un aplauso y una felicitación a nuestra querida Mapaz Gómez.
Bravo.
Que cumple años, mi querida amiga, siempre al pendiente de la transmisión, siempre con trabajo y sin trabajo, está aquí presente, con problemas y no problemas, está aquí presente. Mi querida Mapat, sabemos que eres una mujer todoterreno y te mandamos un fuerte abrazo. Espero que la hayas pasado muy bien. Felicitaciones, mi querida Mapat.
Que todavía sigue el festejo aquí juntos, terminando este gran día, un año nuevo. Un nuevo ciclo de vida para ti, Mapi, que sabes que nosotros te deseamos lo mejor, muchas bendiciones y sobre todo esperamos seguir aquí con tu participación.
Así es, mi querida amiga, un fuerte abrazo. Profe, dice, los ovnis para mí siempre fueron un tema complejo. Me daba miedo pensar en toparme con un ser extraterrestre. Pero siempre pensé que así como poblamos nosotros el planeta, otros también lo pudieron hacer. Leí la historia de un señor en Yucatán, que en su terreno, al limpiar la zona, encontró una pirámide maya. Relataba a su hijo que telepáticamente con él conversaba por horas hasta el amanecer, hasta que se retiraban por medio de una luz que los absorbía. Cuando el señor murió, recibió visita. Tres hombres altos de unos 2 metros acudieron a su funeral. Hicieron guardia junto al féretro y entregaron a la familia dinero para deudas y pagos pendientes. No dijeron mucho y salieron del lugar. El hijo mencionaba que tenía 3 piedras con símbolos que frotaba cuando quería verlos y ellos acudían. En su lecho de muerte pidió no permitir entrada de gente a la zona y mantener limpio todo. ¡Wow, mi querida profe! Vaya, qué historia, ¿eh? ¡Qué historia, mi querida amiga!
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
En la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia.
Ah, muchos amigos por allá. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya estamos aquí en casa ya.
Qué bueno, qué gusto, Carlos, que te des unos minutitos para platicar con nosotros. ¿Qué nos quieres contar?
Pues la verdad que no tengo nada que platicarles esta ocasión. Nada más me gustaría saber a qué horas los puedo escuchar en vivo.
Ahorita estamos en vivo.
¿Y por qué estación de radio los puedo escuchar?
¿En Georgia? Bueno, en Georgia estamos en el 94.3 de FM. La conocen como El Gallo, la radio. Ahí transmitimos. Fíjate que el horario no lo tengo, pero me imagino que ahí estamos de 10 a 12, ¿verdad? Lo vamos a checar, Carlos, te prometemos, porque solo tenemos la frecuencia 94.3 en Georgia, El Gallo, la radio.
El Gallo, en Georgia, pero en Ciudad de México.
Ah, en Ciudad de México estamos en 1470, Radio Fórmula. Estamos de 8 de la noche a 10.
Radio Fórmula, ok, listo. Muchísimas gracias,
Que estés muy bien.
Hasta luego,
mi amigo, muchísimas gracias. Y pues a escuchar el programa, claro que sí.
También un saludo para Martín Ávila desde Durango, que siempre está al pendiente de la programación, de parte de su hija Yasmín, que lo quiero mucho a mi papito y además siempre estamos juntos escuchando el programa. Ah, muy bien, Yasmín.
Claro que sí. Y bueno, pues aprovechando ya este cortecito, ¿no?, de en el bloque, dice nuestra amiga Silvia Medina, saludos. Quisiera que feliciten a mi hijo Rey Baena, que hoy cumple 18 años. Wow. Se los agradecería desde California. Claro que sí, Silvia. Un abrazo, una felicitación muy grande para Rey y también para ti, mi querida Silvia. Qué bueno que son peludomaníacos.
Hoy un día muy festivo, Nacho, porque también otra de nuestras queridas amigas que siempre está en el programa, que está participando, que está puntual, está cumpliendo años. Hasta me quedé pensando,
Sí.
Lady Búho, Nacho.
Mi querida Lady
Búho. Hoy es su cumple. Amiga. Muchas felicitaciones, Madrina. Buenos deseos. Este es un programa en el que tocamos temas que tienen que ver con lo sobrenatural, pero que a través de estar juntos todas las noches nos vamos conociendo, nos vamos queriendo y vamos formando una gran familia. Y el cumpleaños es el inicio de un nuevo ciclo, por eso es muy importante enviar bendiciones, buenos deseos. Y hoy, mira cuántos cumpleañeros, muy queridos, muchas felicidades.
Oye, sí, qué cosa, ¿no? Cómo se juntan muchos amigos de este día y son miembros de esta comunidad. Mira, John McNeil. Se llama Wilbert. Vivo en New York. Y quiere que le mandemos un saludo a su esposa, que cumple años. Ella se llama Lumi. Fíjate, John McNeil. O sea, Wilbert. Felicita a Lumi y nosotros nos unimos en esta felicitación. ¡Wow! Es un día muy especial, Gina. Muchos cumpleaños.
Sí, bendecidos de nosotros que estamos juntos con este día tan especial, ¿no?
Correcto, wow. Pues un fuerte abrazo para todos los
cumpleaños. Podrían bien estar, Nacho, partiendo su pastel y olvidarse del programa, pero no, al contrario.
Están comiéndose su pastel aquí con nosotros, bien. Mi querida Lady Wu, te mando un fuertísimo abrazo, mi querida amiga, Dice por aquí Elma, mi abuelo decía que su abuelo le platicaba que había habitantes intraterrestres que no tenían ojos ni pelo y de piel blanca como el papel. O sea, así como tipo albinos, ¿no? Hay algo en esta onda, esta teoría de lo de... Lo vamos a ir comentando, ¿verdad? De la tierra hueca. Y lo más inquietante para mí es que en el interior de nuestro planeta Tierra, en el núcleo, hay una temperatura insoportable. Bueno, usted es un volcán, ¿cómo está? ¿Desde dónde emana toda la lava y todo el magma y todo? Bueno, pues más abajo, imagínense ustedes el calorón, la temperatura tan alta que se puede encontrar en el interior de nuestro planeta. Y es ahí donde dice uno, ¿habrá seres capaces de soportar semejantes temperaturas? ¿De qué material estarán hechos? ¿De qué? ¿Una piel como la tuya o la mía? ¿O tendrán algún recubrimiento en su piel? Son algunos cuestionamientos que así nada más por encimita pudieran llegar, ¿no? Por lo menos a mí me pasa bastante que, pues, conforme va bajando, dice Alan Vera, 400 grados centígrados, casi la temperatura superficial del sol. Ahí está. Gracias, mi querido Alan. Gracias por tu comentario. Vamos a la pausa, Gina, y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, El Boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Shala, cerca de Catemaco hay muchas historias y yo quiero contar. Shala, ¿qué te parece que nos envías un mensaje al 5521-935926 y nos comunicamos inmediatamente para que nos platiques? Imagínate en Catemaco todo lo que se ha de ver. Un reporte, Nacho. Hoy felicitamos a Mapi, ¿verdad?
Claro.
Pues en medio de su cumpleaños está teniendo una experiencia de un objeto luminoso no identificado. Aquí Juanito Arcos nos lo está dando y que nos explique qué está sucediendo.
Pues eso, ¿dónde está ocurriendo?
Se ve impresionante, rojo, unas luces extrañas, ¿dónde está pasando? ¿Desde qué hora ya se terminó? Denos todos los detalles. Y aquí también nos mandan un mensaje y nos dicen, buenas noches, ya que estamos con los festejos, quiero decirles que hoy cumplen 9 años mis cuatitas, Giselle y Guadalupe. También ellas escuchan el programa y ahorita estamos reunidas celebrando los festejos de los 9 añitos de mis cuatitas que amo muchísimo con el programa. Mira, Giselle y Lupita, 9 añitos, Nacho, y ya bien entretenidas con relatos que tienen que ver con lo sobrenatural. Muchos buenos deseos, bendiciones. Su mamita las ama muchísimo y quiso que a nivel mundial se supiera que hoy es su cumpleaños.
Mira, nada más, qué felicidad, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar acompañándonos, y generaciones tras generaciones se van uniendo a esta emisión, Gina.
Sí, nos da muchísimo gusto que la familia, en estos tiempos tan convulsos, tantos cambios, tantas malas noticias, todo lo que vamos escuchando durante el día, y que el hecho que este programa siga uniendo a la familia, no importa la edad que tengan y que juntos puedan pasar un momento, yo creo que es una de las cosas más importantes que se tienen que resaltar.
Así es, claro que sí. Dice Acatriel, se dice que sí existen esos seres ciegos, los cuales se alimentan de sales, y quienes saben de ello son un grupito de seres muy parecidos a los humanos, y controla una de las bancas más fuertes. O sea que manejan algo de la economía, ¿verdad? A nivel mundial. Si algo se ha sabido, algo se ha comentado en esas teorías de conspiración, mi querido Acatriel, gracias por traerlo aquí al micrófono, ¿verdad? Para el comentario, muy amable.
Sí, vámonos con más de este tipo de relatos que ustedes quieren compartir. Ahora viene en camino desde Jalisco una experiencia.
A ver, tenemos a quién en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Seferino.
Seferino, ¿desde Jalisco, es cierto?
Estuve por allá, pero ahorita ando en Puebla.
Ah, ok, Seferino, bienvenido. ¿Y qué nos vas a platicar?
Quisiera contar un relato.
Venga, de ahí.
Mi relato es lo siguiente, bueno, antes que nada, pues un gusto de hablar con ustedes, que siempre les escucho.
Gracias, ay, amigo. Bueno,
saludos.
Un año escuchándolos, pero no me he atrevido a llamarlos, pero bueno, mi relato es lo siguiente.
Adelante.
Voy a empezar. Antes, hace como 2016.
Sí.
Me acuerdo que era el mes de noviembre, 30 de noviembre por ahí, y era noche como, ¿cómo te diré? Bueno, primero cené, después de cenar, pues ya me lavé los dientes y me fui a dormir. Pasó la noche y me dormí, me desperté como la una,
uh-huh.
Y como a esa hora, no sé, simplemente desperté.
Sí.
No podía dormir. De repente escuché un silencio, después de repente hubo un silencio, no se escuchaba nada, ni grillos, ni nada.
Uh-huh.
De repente, como media hora después, sí, escucho un grito cerca de mi casa. Uh-huh. Un grito de una mujer.
Ajá.
Era, creo que, la famosísima Llorona, no sé. Pero antes de escucharlo, su lamento, primero como que prendieron sus focos y, no sé, primero prendieron los focos de mi casa, prendió la luz automáticamente, como que prendía y se apagaba, prendía y se apagaba.
Uh-huh.
Y ya de poco rato como que escuché un lamento cerca de mi casa, era, creo que así era la Llorona.
Uh-huh.
Al momento de ser un lamento, como que se escuchaba la voz de una niña y un niño, pero gritaban al mismo tiempo. Pero después, ya después, gritaba una mujer.
Sí.
Y yo me escuché mucho esa vez.
Uh-huh. Oye, ¿fue un grito de qué tipo? ¿De horror? ¿De lamento? ¿Cómo fue?
De lamento horroroso, algo horrible, de miedo.
Más o menos, ¿cómo era el sonido, mi amigo, para poderlo ir relacionar con un ente?
Cuando empezaba con, como si se estuvieran pegando unos niños.
Ajá.
Bueno, pero de manera macabra, si no sé si me explico.
Más o menos.
De manera macabra, sí.
Ajá.
Bueno, lo que escuché esta vez.
O sea, ¿se oía el clásico ¡ah! ¿O se oía como si estuviera sufriendo? ¡Ay!
Sí, así.
¿Cómo?
Así como dices, como si estuviera sufriendo.
Ah, ok.
Bueno, los gritos de unos niños. Uh-huh. Era un niño y una niña, pero gritaban al mismo tiempo. Okay. Y empezaba ya era una mujer.
Uh-huh.
Uh-huh. Wow. Y cuando antes de que empezara a escuchar esos gritos, primero en mi casa prendía y se apagaba los focos, prendía y se apagaba.
Parpadeaba, ¿no? Como que esa presencia afectó la corriente eléctrica.
Ándale. Pero que me es muy raro porque pues tanto miedo para que yo no sé. Tanto es la madre, no sé, con tanto de terror, no sé, para que se apagaran y prendían los focos.
Ajá. Ok. O sea que los que estaban en tu casa lo oyeron y quisieron prender la luz y pasó todo eso, ¿no?
Sí, se levantaron.
Ajá, ok. ¿Todos lo oyeron?
Sí, todos lo oyeron. Querían salir, querían hacer video. Dije, no salgan, no, sí quiero ver. No, pero pues, con tanto miedo que a mí me dio, pues, no quise ni moverme ni nada. Pero sí, es una voz de una mujer que... Era, pues, primero escuchaba la voz de un niño, bueno, una niña y un niño, y al final se escuchaba una mujer. Pero era de como, de terror, algo... De lamento.
Ajá. Mm-hmm. Ok, amigo. Pues debió haber sido muy espeluznante. ¿No ha ocurrido otra vez? ¿Solamente fue esa noche?
No ha ocurrido otra vez, solamente fue esa noche.
Ok.
Y pues, escuchamos yo y mi familia, y pues. Hasta ahorita lo sigo recordando. Por eso quise contar este relato. Digo, pues, encontré esta estación de radio donde después de mí, voy a.
Genial.
Contaron.
Muy bien, mi querido amigo. Pues te agradecemos bastante que nos hayas narrado esta experiencia con lo que pudo haber sido la Llorona. Pregunta: ¿no sabes si a la mañana siguiente o en los días subsecuentes hubo alguna desgracia ahí en la cercanía? Es decir, que hubiese muerto alguien, un accidente o cosas así.
Nadie. Así recientemente habían hecho una carretera, habían modificado la carretera, la habían renovado.
Ajá.
Y no, pues no pasó nada. Pero últimamente ha estado pasando muchas cosas, ¿sabes? En la mera curva, pues a veces los autos se caen o se voltean o borrachos ahí se caen en el barranco, no sé.
Ajá.
Entonces, hay que ver algo en eso.
O sea, había muchos accidentes.
Después.
¿Después?
Sí, después pasó eso.
Ok.
Tanto y después pasaron los accidentes.
Uh-huh.
Hasta la fecha sigue pasando, pero pues, muy poco, pero en el mismo lugar donde escuché ese lamento.
Ok. Muy bien, mi querido amigo, pues te agradecemos bastante. No sé si quieras agregar algo más.
Quiero agregar otro relato que me pasó, no sé si pueda.
Sí, claro. A ver, adelante.
Yo cuando era yo niño, uh-huh, cerca de una tienda, dije, pues voy a comprar. Bueno, ya era noche.
Sí.
Estaba lloviendo. Pues, no sé, se me antojó algo y fui a la tienda.
Sí.
Estuve viendo. Y antes no estaba tan habitada como ahora. Como yo iba a un lado de la carretera.
Sí.
Pues fui a comprar a la tienda y estaba lloviendo. Y justamente, pues que llegando a la tienda.
Uh-huh.
Bueno, no sé si como los que visten los sacerdotes de blanco.
Ajá.
Así vi un señor bajando del cerro.
Uh-huh.
Mano en la espada y cortando. Y bajó por donde está el río. Así bajó, dije. Y me dio mucho miedo y como que. Ya no llegué a la tienda, así que me regresé.
Ajá.
Y bueno, eso es lo que me pasó, pero también me dio miedo. Y lo que yo vi, yo sé lo que vi.
Sí.
Era como un sacerdote flotando con una espada. Y pues me regresé corriendo, no les dije nada a mis papás, que no me iban a creer.
Seferino, amigo, dame un segundito para ir a la pausa, no te vayas, por favor.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nacho, antes de continuar con el relato de nuestro amigo, el Mielofón se está inundando de comentarios. Así como Mapi, que ella se encuentra en Tabasco, nos dijo, es que algo está sucediendo en el cielo, luces rojas. Bueno, pues muchos mensajes nos han llegado donde nos dicen, es que se vieron luces color rojo anaranjado, luces que de forma ascendente se han visto allá, sobre todo en Villahermosa, y que todos se han quedado impactados, Nacho. Familias que salieron, aquí se han reportado de Jalpa de Méndez, de Nacajuca, también de Villahermosa, que nos dicen, y este destello nos ha espantado a algunos. Hablando de tema de ovnis, Nacho, sí, ven sí, esas sí. Luces rojas, naranjas, y ya dice que se fue desvaneciendo poco a poco, ya ahorita no se ve nada, sin embargo, vamos a checar ese tema, ¿eh?
Claro que sí. Y pues, a ver, amigos de allá de Tabasco, por favor, pásenos el reporte. Mientras tanto, regresamos aquí con nuestro amigo Seferino hasta Puebla. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, disculpa la interrupción. Nos decías que cuando estabas niño, ¿qué sucedió?
Iba yo a la tienda. Estaba lloviendo y era noche, como a las 9.
Sí.
Era como un sacerdote, pero no sé qué era, un fantasma, no sé, pero yo nada de mi casa de lo que vi, pero pues no me iban a creer, así que dije, no, pues estaba cerrado y todo eso.
¿Tú sospechabas que eso era como una especie de aparición, un fantasma o algo así? ¿Por qué razón?
Era un fantasma, no pensé en otra cosa más que eso, digo, ¿por qué vi eso? Sí.
Ah, ok.
Claro, no, que vaya flotando y todo.
Pues, ah, o sea, iba flotando, ese es el punto, ¿no? Que iba flotando, no caminaba.
No, flotando.
Oh, no, sí, claro que era una aparición, amigo. Esa parte me la perdí o no lo escuché. Pero oh, pero qué bueno que ahorita lo aclaras, ¿no?
Ah, iba flotando y con una espada en la mano. Eso. Y bajó.
Este ente no se dio cuenta de tu presencia, no te siguió, simplemente tú lo viste así a lo lejos, ¿no?
Sí, yo vi a lo lejos.
Ok. Uf, pues es algo que no se te ha olvidado jamás, ¿verdad? No, no. Lo tienes ahí en tu memoria presente. Nunca has vuelto a ver nada igual, ¿verdad?
No he visto nada, pero he escuchado muchas cosas que no sé.
Pues te agradezco mucho. Que tengas una estupenda noche.
Gracias igualmente a ustedes.
Continuamos, ¿sí? Fíjate que estas luces, por una parte, hay algunos amigos que dicen, es que esto me parece que es un reflejo que tiene que ver con ovnis. Sin embargo, también ya algunos han dicho que esto ha ocurrido anteriormente, que incluso el año pasado también, por ejemplo, en Comalcalco se vieron ese tipo de luces y que en ese entonces algunos meteorólogos dijeron que se trataba de un pilar de luz, que es un fenómeno atmosférico causado por la interacción de la luz con los cristales de hielo. Que esto es muy, muy similar a algo que ocurrió exactamente hace un año y que pues a lo mejor podría ser esta explicación, si nos vamos a la lógica, a la parte científica, podría ser un pilar de luz. Ahora también lo podemos descartar del otro lado, y estas extrañas luces, ¿tú crees que acaso tengan relación con extraterrestres? Danos también tu información. Si tú las viste, qué mejor comentarios que los que pudieron observar esto en el cielo.
Dice nuestro amigo Wood, mi hermano acaba de detectar ovnis saliendo de su trabajo. Dijo que era una serie de objetos en línea recta. Me mandó la foto y se ve una línea azul como un rayito. Vivimos en San Diego, California. Ok, mi querido Wood, sería bueno que lo compartieras. Dice, ¿cómo les mando la foto? Pues por el Mielofón. Es un WhatsApp, 55-21-93-59-26, si tú gustas, mi querido amigo.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Jaciel.
Jaciel, ¿en dónde te encuentras?
Bueno, Radio Booking, me estaba en el
Ah, muy bien, Chicago se hace presente. ¿Qué nos quieres contar? Nada más que te escucho muy bajito. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor?
No quiero hacer tan largo la historia. Nada más le quiero contar lo que pasó en el pueblo ahí, ahí cerca ahí de Caramaco. En una ocasión en el pueblo, quizás, no sé, hay personas que me van a escuchar y no me van a decir que no estoy diciendo mentiras. Hubo en una ocasión donde un señor, en un palo de mango, la verdad, él se suicidó. Creo que subió como, no sé, como a 5 metros, algo así, en un palo de mango así grande. Se ahorcó, se puede decir así, no sé cómo terminarlo ahorita, uh-huh. O decirlo ahorita. El detalle fue que pues lo encontraron ahí ahorcado y todo eso, ya había fallecido, según todo eso. Bueno, lo velaron como cualquier persona, uh-huh. así como cualquier velorio, ¿no? Sí. Bueno, pasó el ladito y fueron a hacer escultorio, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pasó eso, le hicieron su escultorio y todo eso, todos fueron. Y por la noche, o sea, pasó ese ladito del día donde lo fueron a sepultar.
Uh-huh.
Y en la, no, bueno, por la noche escuchaban gritos.
Se oyeron gritos, pero ¿provenían de la tumba, de la caja?
Ajá, a la orilla del panteón, que se puede decir, echaban así como gritos y todo eso. La gente como que se quedaba así como, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando? Ni modo que ya es un muerto, ni modo que quién va a estar gritando, ¿no? Uh-huh. Bueno, tipo tanto, se espantó la gente tanto que, porque nunca habían escuchado eso, pidieron a la autoridad, o sea, por ejemplo, no sé cómo se le domina en otros lugares, pero ahí en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, como agentes municipales o algo, ¿no? Porque pasó el día, lo escuchaban que pegaban gritos, y pasó la noche, y en la noche también escuchaban gritos. Sí, la gente estaba espantada porque pues no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron las autoridades? Tampoco, bueno, fueron con las autoridades y las autoridades, ¿sabes qué? Pues es que nosotros no podemos desenterrar un muerto, ¿no? Quizás lo enterramos vivo, pero pues nosotros no somos de autoridad para desenterrar a una persona o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Familiares de la que había fallecido, fueron con las autoridades y van a decir, no, pues es que es mi familiar y o quizás está vivo o qué sé yo, ¿no? Acudieron con las autoridades y la autoridad dijo, no, pues es que este asunto no se puede arreglar aquí en este pueblo, en el pueblo, pues, nosotros tenemos que ir con otras personas, pues, que nos den la autoridad para poder sacar un muerto, que sea, ¿no? Bueno, acudieron con las autoridades que le dieran la autoridad para poder sacar un muerto, ¿no?
Uh-huh.
Acudieron y le dieron el permiso. Y la gente, como todos, así como curiosos, ¿no? Fueron, desenterraron el muerto y da la casualidad que a la hora que lo estaban desenterrando, pues las autoridades presentes ahí dijeron, ¿sabes qué? No, pues es que no se tienen que acercar mucho porque por la desesperación, por ejemplo, si él está vivo o lo enterraron vivo por la desesperación, ustedes ven que están al lado, alrededor de... que están observando, o sea, la gente, ¿no?
Sí.
Curioso. Digo, no voy a hacer que alguien lo agarre, lo... ¿cómo se le puede decir? Que alguien vaya y de tanta... ¿cómo se le puede decir? Que con la desesperación de salvarse, que alguien... que él salga de la tumba y agarre a alguien y lo tranque así como de muerte, algo así, ¿no?
Ajá.
Entonces, las autoridades pidieron que se alejaran un poco. Abrieron la tumba, sinceramente sí lo abrieron. Eso pasó hace como 20 años, algo así. Y abrieron la tumba y en la tumba, a la hora de abrir, la persona que ya había fallecido tenía como arañadas en la caja donde él lo habían enterrado. O sea, no estaba en una posición donde lo fueron a enterrar, sino estaba de lado.
O sea que se movió.
De lado.
¿Se movió?
Ajá, sí.
Porque al parecer sí lo habían sepultado vivo.
No, pues es que ese fue esa fue la cosa donde el pueblo no sabe si lo enterraron vivo o no, porque el señor, o sea, se fue a ahorcar en un palo de mango, que el palo de mango tenía como 10 metros, algo así. Pero él se colgó en la mitad del mango, que digamos que eran como 5 metros. Y cuando lo fueron a desenterrar, sinceramente el cuerpo no estaba en la forma donde lo enterraron, sino estaba de lado, y aparte la caja estaba arañado.
Sí.
Como una caja, como si él quería, como
hubiera querido salir.
Exacto.
Vaya, amigo, pues sí, espeluznante, no, y macabro el relato, ¿eh?
Te agradecemos que te hayas reportado. Ahorita ya vamos a concluir el programa, pero próximamente podemos tener nuevamente una comunicación. Te enviamos un saludo. Excelente noche. Gracias por haber estado con nosotros escuchando estos relatos interesantes, increíbles, pero verdaderos. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.